transaccional y la versión.
Vale. ¿El comandante Navarro no está?
No, no, no está.
¿Tú llevas ahora? Muy bien. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a en una hora un poco de sobremesa. Les pido disculpas, pero bueno, en fin, no está mal. Así tenemos luego la tarde, podemos aprovechar mejor la tarde. Por lo tanto, gracias por el esfuerzo. Bienvenidos una vez más a este espacio que queremos convertir en un espacio sobre todo de pensamiento, un lugar en el que podamos encontrar opiniones de expertos, de técnicos, de ciudadanos, de colectivos, de las más diversas especialidades, de las más diversas ramas del conocimiento, de la vida social, de la vida cultural, porque estamos empeñados en que esta legislatura, el Parlamento, no sea solo la Cámara Legislativa y la Cámara de Control Político al Gobierno de Canarias, donde están representados los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra, sino que sea algo más y que podamos, como les digo, convertirla en un lugar de encuentro, de pensamiento, de ideas, y que luego podamos, cada uno, después ya en el ámbito de sus respectivas actuaciones parlamentarias, poderlas trasladar también a la vida parlamentaria estrictamente hablando. Por tanto, bienvenidos, bienvenidas a estos foros Parlamento. Hoy, de la mano de Asotel, hace muy poco los recibíamos en el Parlamento a don Jorge Marichal, al que tengo el placer de conocer hace muchos años. Es una persona, en fin, de los empresarios, emprendedores, de los que nos hacen falta. Es sobre todo alguien de una nueva generación, lo cual habla bien de cómo está el sector, porque significa que las generaciones se van sucediendo también en el ámbito empresarial y en el ámbito de la iniciativa privada, en lo que es el motor económico de nuestra tierra, que, como decíamos el otro día en otro foro, lo que sea Canarias dentro de algunos años, pues es muy difícil de saber, porque es muy difícil de saber cómo va a ser el mundo dentro de algunos años, pero lo que está claro es que, pase lo que pase, va a ser muy difícil que el motor económico de Canarias, con sus novedades, con sus adaptaciones a los tiempos que vengan, no siga siendo el turismo. Así que en ese contexto, pues, y en esa conversación que manteníamos, vimos la oportunidad de organizar este foro Parlamento de la mano de Asotel. Le quiero dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras diputados de los diferentes grupos parlamentarios, los portavoces, la portavoz, mi compañera Rosa en la mesa del Parlamento, a las autoridades militares que nos civiles militares que nos acompañan, miembros del Gobierno de Canarias que también están con nosotros, y en general a todos los que hoy se han acercado hasta aquí a este Parlamento. La idea es hacer una cuestión que sea bastante ágil, que sea dinámica, y hemos querido darle un enfoque sobre todo pensando en dos conceptos que hoy parecen antagónicos pero que no deben serlo, y que también probablemente se conviertan en el futuro en un signo de, digamos, de también distintivo de nuestro destino. Hoy el mundo se mueve en unas coordenadas de lucha contra el cambio climático, de sostenibilidad. Todos sabemos, yo creo que tenemos la convicción de que este es una cuestión que ya no tiene marcha atrás, es un debate y unas ideas que están absolutamente interiorizadas en todos los sectores, en unos con más potencia, en otros menos, pero ya no hay nadie que, bueno, salvo alguno que todavía queda, que niegue la existencia del cambio climático, cada vez menos, pero sobre todo, y lo que es más importante, incluso en los sectores industriales, empresariales, económicos, que podíamos entender hace algunos años como mucho más reacios aceptar la realidad del cambio climático que ya está absolutamente incorporado a la vida corporativa de todos estos sectores. Y por lo tanto, de ahí esta idea de hacer este foro, este debate de hoy, en el que ambos sectores se dan la mano. Ya lo llevan haciendo hace mucho tiempo, no es una novedad para el sector, lo van a explicar ellos mejor que yo. Pero desde luego sí que resulta no complicado de adivinar que en el futuro más inmediato, casi en el presente, que Canarias se convierta en un destino sostenible nos va a diferenciar, nos va a seguir añadiendo valor añadido a lo que es un destino absolutamente competitivo. Somos los mejores del mundo, creo que lo tenemos que decir, creo que tenemos que tener esa mentalidad, que somos muy buenos en lo que hacemos, que hay muy pocos sitios en el mundo donde se haga tan bien las cosas en el sector turístico, y que lo vamos a seguir haciendo. Competimos con territorios en desigualdad de condiciones, destinos que no forman parte de la Unión Europea, que tienen otra legislación distinta, que tienen ayudas de Estado, todo eso que nosotros no tenemos del todo, y competimos en ese mundo. Por tanto, seguir añadiéndole, digamos, insisto, y valga la redundancia, valor añadido a nuestro destino, nos va a hacer, digamos, seguir pudiendo competir en situación de, digamos, de auténtica privilegio, en una competencia muy potente con estos sectores que probablemente por sus propias realidades sociales, culturales, geopolíticas, etcétera, pues la incorporación de todo lo que es la sostenibilidad a ese destino pues probablemente vayan con más retraso de lo que significa o lo que lo podemos hacer aquí, entre otras cosas porque ya se está haciendo. Si les parece, yo antes de darle la palabra, aquí tenía un guión, pero creo que vamos primero con Manuel de la Hoz, que es socio y director de World Consultores, que nos va a hacer una presentación en relación con estos asuntos que yo les he querido introducir y comentar. Al terminar, pues le daré la palabra a Jorge y luego abriremos un pequeño turno de intervenciones, preguntas. Les van a repartir unas tarjetitas que luego recogeremos y ahí pues anotan su pregunta, su nombre, y al finalizar las dos intervenciones pues daremos lugar a ese turno de debate, intervenciones y preguntas. Así que muchas gracias, bienvenidos. Tiene la palabra don Manuel de la Hoz. Muchas gracias.
¿Me van a permitir que me ponga de pie? ¿Vale? Bueno, yo aclararles que primero agradecer al Parlamento y a la SOTEL que está hoy aquí con ustedes. Estoy en calidad de miembro de un grupo de trabajo que la patronal ha constituido para el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad. En concreto, en la parte que tiene que ver con un concepto que es la responsabilidad corporativa, y que está concebida como una herramienta para que las organizaciones y las empresas sepan cómo impulsar esa sostenibilidad. En todo proceso de cambio nos vamos a encontrar siempre con distintas velocidades. Y la estrategia de Asotel lo que quiere es que nadie se quede atrás. Y de esa perspectiva ha requerido que el concepto de responsabilidad corporativa se incorpore de una manera importante a la estrategia. Veo aquí en la sala precisamente a referentes en el mundo hotelero de Tenerife en cuanto a la apuesta por la sostenibilidad, pero también hay otros segmentos de los hoteleros que lo tienen más complicado, que tienen menos estructura, menos aproximación al concepto y necesitan esa ayuda, ¿no? Lo que he querido es traerle tres ideas que espero que sirvan para enriquecer ese debate posterior. La primera es que estamos en un contexto de crecimiento imparable de la actividad turística global. Esto nos está llevando a que los datos estimados de la Organización Mundial del Turismo se habían superado en sus estimaciones. Y la primera reflexión tendrá que ver entonces con tenemos que pararnos para un cambio. Ese cambio que nos está imponiendo el ritmo de crecimiento de la actividad turística. Las empresas están preparadas, la administración pública se está preparando o está preparada para ajustar los cambios normativos. Los distintos agentes que forman parte del sistema se están preparando, están preparados, ¿no? Esa es la primera idea. La segunda tiene que ver con un contexto de cambio de conciencia, ¿no? Estamos acostumbrados ya en los últimos tiempos a que haya un activismo social que visibilice esa demanda de cambio de conciencia, ¿no? Pero además, la propia sociedad está barajando otro factor, que es el de la confianza, y donde vemos que desde hace ya casi una década la desconfianza en los distintos actores del sistema también es profunda. En este esquema, que es de un índice de análisis de confianza de Edelman, ven que solo se salvan los empleadores frente a gobiernos, medios de comunicación, incluso el tercer sector. Hay un contexto de desconfianza global de la ciudadanía frente a los actores del sistema, ¿no? Esa toma de conciencia nos está llevando a que la sociedad cada vez está mejor informada. Esto es una estadística de cómo el término de responsabilidad corporativa se ha incrementado en un 30% en el conocimiento de la sociedad española desde el año 2006 al 2017, ¿no? Un término que antes nadie ni sabía lo que significaba ni le interesaba. Y ahora viene quizás lo más novedoso, y es que esa conciencia no solamente ha recaído en el ámbito social, sino que ya se ha incorporado a ámbitos como el financiero y económico. El BlackRock es el principal gestor de fondos de inversión del mundo. Y en su manifiesto anual, el año pasado, ya incorporaba la necesidad de apostar por las inversiones sostenibles, ¿no? Igualmente, el año pasado, otro foro muy importante de directores de multinacionales norteamericanas incorpora el concepto del impacto social de la economía y la necesidad de tenerlo en cuenta de cara al desarrollo que viene, ¿no? Recientemente, el foro de Davos, en sus temáticas, abordaba, entre otros, el cambio climático y el crecimiento económico responsable. Los principales informes de tendencia igualmente incorporan la necesidad de transformar la visión empresarial para conectarla con esa necesidad que está demandando la sociedad, ¿no?, en el contexto de la sostenibilidad. Tercera idea, y quizás la que más estoy aterrizando al contexto de la responsabilidad corporativa, tiene que ver con que no es posible un turismo sostenible sin un turismo responsable. ¿Esto qué significa? Que no podemos pretender hacer una apuesta por la sostenibilidad si no integramos esa visión en la gestión empresarial. Y para eso existe la responsabilidad corporativa. El mecanismo, la herramienta con la que pretendemos que las empresas, en este caso de la patronal hotelera, entiendan que hay que asumir compromisos reales, medibles, verificables, si quieren realmente hacer una apuesta por la sostenibilidad. La hoja de ruta, que todos conocen, la Agenda 2030, con sus famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que es mucho más compleja de lo que parece, sobre todo pensando en que las organizaciones sean capaces de alinear su apuesta por la sostenibilidad con esta hoja de ruta. Estamos hablando de 17 objetivos, 169 metas y una infinidad de indicadores. Eso puesto sobre la mesa en estructuras que no están preparadas para gestionar ese impulso de la sostenibilidad, va a ser muy dificultoso que lo hagan, ¿no? Recientemente en Fitur, la oficina de la Red Española del Pacto Mundial ya definía un decálogo de cómo esos 17 ODS deberían de traducirse a escala turismo, ¿no? Y habla de 10 ODS y de unas metas concretas, lo que empieza a ser ya una ayuda para concretar que esa hoja de ruta se adapte a las necesidades del sector turístico. Esto que ven aquí es una gráfica que cruza el cumplimiento de ODS con la competitividad de los territorios. Y como ven, hay una relación directa en el cumplimiento y ese incremento de competitividad. Lo que significa que esa estrategia 2030 no está renunciando a la rentabilidad de las organizaciones, sino todo lo contrario. Gestionada adecuadamente, lo que estás consiguiendo es que tu organización, tu destino, sea más competitivo. Por último, lo que he querido sintetizar es cómo la estrategia de Azotel pretende ayudar a las empresas a impulsar esa sostenibilidad. Está resumido en 5 fases. La primera es que adquieran conciencia de que ese impulso de la sostenibilidad tiene que formar parte de su propósito. No debe de ser ni puede ser una apuesta por la estética, porque eso no va a tener recorrido y además le va a pasar factura. Segundo, es necesario implantar una estrategia que sobre todo debe estar alineada con los objetivos de negocio. Ninguna apuesta por la sostenibilidad va a tener recorrido si no genera beneficios para los distintos agentes del sector: empresas, turistas, residentes, gestores del destino. O genera beneficios o difícilmente va a tener recorrido. Tercer punto, la necesidad de que esa estrategia se traduzca en iniciativas de formación y cualificación dentro de las estructuras y que se conformen estructuras de gestión, direcciones, comités, departamentos que tengan la capacidad de gestión. Cuarto punto, esos compromisos que hablábamos antes, ¿no? estos compromisos, como les decía antes, tienen que ser medibles y verificables, pero sobre todo no pueden ser unos compromisos asumidos de la empresa para la empresa. Va a tener que tener en cuenta las expectativas de los distintos grupos de interés, que implica aquellos que forman parte del sistema, turistas, residentes de nuevo, administración pública, etcétera, ¿no? Y por último, la necesidad de comunicar ese impulso a la sostenibilidad, pero bajo unos estándares que permitan que esa comunicación no sea una comunicación, de nuevo, más basada en la estética, sino en decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Con este contexto, la estrategia de Azotel lo que pretende, como les decía al principio, es intentar que nadie se quede atrás y que la sostenibilidad sea un factor estratégico para su desarrollo, y no solamente una inversión en recursos que no se sabe a dónde van y que no generen retorno, porque eso no va a tener ningún recorrido. Hasta aquí.
Muy bien.
¿Me pones la presentación?
Sí, la cámara.
Muy bien. Sí,
cuando quiera.
Vale. Como decía, pues a continuación pues le damos la palabra a don Jorge Maricha.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo, si me permiten, también voy a hacerlo de pie, porque si no me pongo nervioso. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que este foro, este encuentro, es el resultado de una reunión que mantuvimos hace ya un mes y poco, en el cual le manifestamos, pues bueno, que Azotel no era de los que se iba a estar quietos mientras la ola venía, ¿no? Nosotros vamos a surfear la ola y la vamos a hacer porque nos gusta hacer surf. Es decir, no nos gusta quedarnos parados cuando las cosas pasen por encima de nosotros, sino nosotros queremos estar ahí encima de las cosas y haciendo que el mar también se mueva, generando esas olas. Tengo una presentación preparada en cuanto a la estrategia. Hablaba Lolo de que hay algunos que van más rápido y otros que van más lentos, pero la velocidad del grupo al final será la velocidad del último que llegue. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. ¿Y para qué está Azotel? Para permitir que la velocidad de ese último sea lo más posible, lo máximo posible, igual a la del primero, o por lo menos que esté en una medida razonable para todos. Yo creo que eso va en beneficio de todos. ¿Cómo funciona en el aquí?
Sí, la flechita.
Ok. Bueno, el cambio es una puerta que solo se abre desde dentro. Tenemos que ser protagonistas. Como digo, no tenemos que estar esperando a que nos estimulen para nosotros reaccionar, sino tenemos que ser reactivos. Tenemos que ser nosotros quienes propongan esos cambios. Precisamente por eso venimos aquí a nuestra casa, al Parlamento, a pedir, bueno, ser parte, que el Parlamento también sea parte de ese cambio. Sabemos que todo el Gobierno está inmerso en esta política, como no puede ser de otra manera, pero bueno, que cuenten con nosotros como un actor también importante que queremos dinamizar y que queremos estar ahí ayudando como ustedes desde el primer día. Como digo, esto no es una cosa nueva. Azotel presume o quiere presumir de ser una de las primeras patronales a nivel nacional que se ha propuesto una estrategia de sostenibilidad. Creo que esto es un tema no nimio. Hay tres maneras de llegar a esto. El otro día yo en Madrid tuve la oportunidad de estar en una mesa redonda con motivo de Fitur y hablamos de este tema. Y yo, al final, pues claro, a mí me gusta hablar muy enfocado con los pies en el suelo, ¿no? Las palabrejas, estas cosas que son muy difíciles de pronunciar. Yo creo que nos entendemos mejor si hablamos en plata, ¿no? Para mí, hablar en plata, ¿qué significa? Con el tema que hablamos de la sostenibilidad, estamos acostumbrados a que mucha gente hable de sostenibilidad y la cabeza se le vaya solamente a una de las vertientes, que es la medioambiental. Todo el mundo piensa que ser sostenible es ser sostenible porque somos más verdes. Aquí no se trata de una carrera a ver quién es más verde o quién es más azul. Se trata que la sostenibilidad tiene tres patas fundamentales. No hay que olvidarse de la social y que no hay que olvidarse de la económica. Por lo tanto, yo en esa mesa redonda decía que yo lo equiparo a tres partes del cuerpo fundamentales. La primera, el corazón, después la cabeza y después el bolsillo, que es lo que comentaba antes Lolo. ¿Por qué lo decía así? Porque creo que aquí hay gente para todo, como en todos los aspectos de la vida, pero que al final al que no le salga el corazón, habrá algunos que se los diga la cabeza. Y al final, si no se lo dice ni el corazón ni la cabeza, será el bolsillo quien se lo diga, porque esto es imparable. O sea, esto es rentable y tiene que ser rentable para las empresas, y esa rentabilidad vendrá al final. Y la velocidad del último tendrá que ser la velocidad de la media si no quiere quedarse fuera y que se lo coman los leones, para que nos entendamos rápido. Por lo tanto, Azotel está muy comprometida con este tema, y hablando de las tres vertientes que tenemos que englobar, porque es muy fácil el discurso que muchas veces se toma de la sostenibilidad como sostenibilidad medioambiental. Les puedo asegurar que no hay nadie que se preocupe más por la sostenibilidad medioambiental o el estado de una playa o el estado de un entorno que un empresario que se dedica a vivir precisamente de las experiencias que genera en ese entorno para sus clientes. Por lo tanto, no somos sospechosos de que eso no nos preocupe. Como digo, no se hace solo. Desde luego que están esas empresas que van delante en la manada, esos líderes que tiran de todo. Está la patronal, que es la que tiene que aunar y la que tiene que verificar. Yo lo digo como somos los pastores, ¿no?, que tenemos que estar ahí lidiando para que esas ovejas no se nos quede ninguna atrás y ninguna se nos adelante demasiado, porque eso tampoco es bueno para la media, la posibilidad media de todos los demás, pero que también necesitamos dinamizadores, como en este caso el Parlamento, el Gobierno de Canarias y otras instituciones como Cabildos y también, ¿por qué no?, nuestros clientes, no solamente la tour operación, sino que tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad, sobre todo en el mundo turístico, también tiene mucho que ver con los que al final utilizan los recursos, que son también muchas veces no siempre, nuestros clientes. Por lo tanto, ¿por qué el sector hotelero ha sido siempre punta de lanza en temas de sostenibilidad? No porque seamos más listos, no porque seamos más competentes, sino porque muchas veces, y hay que decirlo así, hemos ido a respuesta de lo que nos han solicitado nuestros clientes, que sí nos llevaban a parte del camino recorrido desde el norte de Europa, generalmente hacia los sures. Esto está cambiando, ya esto está más interiorizado y desde luego que las cosas van mucho mejor. Estábamos hablando antes de los 17, se han aterrizado en el Pacto Mundial en 10 eminentemente enfocados al turismo y nosotros, como digo, aterrizando esos contenidos, lo que tenemos que hacer es explicarle a nuestros asociados qué podemos hacer para nosotros trabajar en esta estrategia. Como digo, nosotros en julio del 2019 ya hicimos un primer borrador inicial de la estrategia, nos alineamos con esos 17 ODS, estamos ahora mismo en la creación de ese grupo, como bien comenta Wall, que es participante en ese grupo, en el cual pues hay gente, como digo, siempre esos líderes que van por delante intentando dinamizar al resto, y desde luego estamos en esa formación de directivos porque también es muy importante. Ojo con esto porque también es una cosa importante, a la hora de reclutar un directivo tenemos que pensar en las tres partes del cuerpo. Si tú pides un directivo que esté dispuesto a ejecutar con su cabeza y que mire el bolsillo una estrategia que tú tengas definida, probablemente te quedarás ahí, no harás estrategias nuevas. Lo importante es reclutar gente que realmente esto le salga desde el corazón, porque si sale desde el corazón, seguramente esas ideas pasarán por su cabeza, pero siempre también tendrá el punto de vista del bolsillo. Digo esto porque muchas veces, a la hora de reclutar gente, ejecutivos sobre todo, no en el perfil más responsable hablando, no lo tenemos tanto en cuenta como el operativo, y es tan importante, tan igual de importante que el otro. Por lo tanto, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. En junio del 2000, de este año, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos la idea de presentar estas iniciativas con el decálogo de las estrategias que tenemos. Por supuesto que esto en 2030 tiene que llevar un seguimiento y, tenemos ya mecanismos como el Intratim, que no sé si conocen, pero también, esto es muy rápido, no se lo puedo explicar aquí ahora, y el Grupo de Hoteles Sostenibles, que como digo es el grupo que va a tirar de esa manada y que, tenemos gente muy preparada, muy consciente y, como digo, muy orgullosos de poder ser, no los mejores, pero sí uno de los mejores seguros del panorama turístico internacional. Esto hace falta herramientas para que esto funcione. Esas palancas, como decía Lolo, la gestión, tenemos que crear equipos, tenemos que tener el compromiso de que eso se vea realizar. Como digo, el último a lo mejor pues no está convencido de corazón ni de cabeza, pero será el bolsillo el que se lo diga. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando se lo vaya a decir al bolsillo ya es demasiado tarde, ya no dará tiempo para utilizar la cabeza, no dará tiempo para generar ese impulso en su corazón. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto es imparable y las empresas que no entren en esto no serán empresas, no son sostenibles y, por lo tanto, no existirán dentro de unos años. La investigación. Es importante que se dediquen recursos a esta parte nueva del conocimiento. Las empresas tenemos que ser conscientes de que hay que invertir. Esto no se hace solo, esto necesita equipos, necesita formación, necesita recursos y tenemos que invertir en eso si queremos un desarrollo que permita aplicar esto al mercado. Desarrollo de tecnología, desarrollo de productos y desarrollo de servicios. ¿Por qué digo desarrollo de productos? Porque hay muchos productos que se pueden desarrollar a través de estas estrategias. Luego entraremos en algunos ejemplos para que puedan ver cómo de algo que es necesario por sostenibilidad podemos hacer un recurso también que tenga que ver con el bolsillo, utilizando la cabeza. Y la innovación, por supuesto, que son políticas activas que tenemos que instaurar y ayudar también con esas dinamizaciones, políticas de dinamización a los socios para que puedan utilizarlas, sobre todo aquellos socios que, como bien decías, pues no tienen las estructuras o los recursos necesarios para poder llegar a lo que sí algunos grandes cadenas o grupos de hoteles pues sí pueden tener para ello. Aterrizaje, tenemos las herramientas y tenemos esos 9 compromisos que tenemos en el cual, el observatorio de sostenibilidad, lo que no se mide, no se sabe. Tenemos que sentarnos, crear un observatorio, ver ese panel de control que necesitamos tener para que en cada momento, a lo largo del tiempo, podamos sentarnos de nuevo y decir, ver qué está pasando, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y por lo tanto el observatorio también tendrá que ser movible, es decir, será activo, no podrá ser los mismos paneles de controles hoy que dentro de 5 años, las cosas cambiarán, no sabemos a qué se le dará más importancia o menos, o qué cosas nuevas aparecerán, pero sí es importante tener un panel de mandos, aunque sea elástico, para poder medir. Con respecto al ahorro, eficiencia energética y renovables, luego veremos ejemplos, la gestión de residuos, la economía circular, son temas que en los hoteles están muy interiorizados, pero muchas veces nos vemos con problemas a la hora de su aplicación práctica. Es decir, aquí no se premia al que contamina menos. Aquí el recibo de basura, tengas tu propia planta de compostaje o no la tengas, te lo van a cobrar igual. Y por cierto, lo cobran más caro que una vivienda vacacional. Entonces, este tema tenemos que tenerlo claro. No se puede hablar de cara a quedar bien y después el propio gobierno, vuelvo a la diapositiva inicial donde aparecían los actores necesarios, el propio gobierno, las propias leyes o el propio parlamento, no tener en cuenta estos temas para primar al que lo hace bien. No podemos seguir pensando siempre que hacerlo bien no comporta nada al bolsillo, porque la gente que tiene esa cosa en el corazón y utiliza la cabeza, al final dirá, caramba, es que el bolsillo ya lo tengo roto y las cosas no funcionarán como deben funcionar. Tema de calidad en el empleo. Está claro, siempre tenemos el San Benito encima de que el empleo en el sector turístico, en el sector hotelero, bla, 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 pamplina. Lo siento, lo digo claramente, la gente que trabaja en el sector turístico tiene un buen trabajo, tiene unas buenas condiciones laborales y somos, y estamos orgullosos de poder decirlo. No hay tachas, siempre hay problemas, los problemas que se tienen se anulan, se apartan y se eliminan del sistema, porque nosotros tenemos en esta provincia, tenemos un convenio colectivo que funciona, y prueba de ello es la paz laboral que hemos tenido en los últimos, ni me acuerdo cuántos años que ha existido. Por lo tanto, cuidado con esto, porque hay mucha demagogia con respecto a este tema, y el sector hotelero no es todo el sector turístico, es el sector hotelero, ¿vale? He tenido conversaciones con muchos de ustedes con respecto a este tema, yo creo que esas cosas han quedado sobradamente explicadas. El tema del agua, 298 litros por clientes de consumo. Aquí decía que tenemos también que enseñar a nuestros clientes. No podemos pararnos en nuestro movimiento diario y en nuestro personal. Tenemos también que involucrar al cliente en este tipo de cosas, porque muchas veces no miden ellos tampoco lo que tienen. ¿Qué es bueno? Pues ya tenemos algunas iniciativas en las cuales los propios clientes a la hora de irse saben el consumo y saben la huella que han generado ellos mismos dentro del hotel. También eso es importante que lo conozcan, ¿no? No podemos pararnos en simplemente saber el problema nosotros, tenemos que explicarlo a los clientes para que los clientes también sean parte activa del mismo. La mejora del producto local, herramienta fundamental de diferenciación. El que ya piense que va a un destino turístico y no quiera probar un vino, un queso, una miel, una papa o cualquier otra historia que se les pueda ocurrir ahora mismo, digo las que ahora mismo están más de moda, pues realmente eso es lo que diferencia el destino turístico. Al final el hotel, como digo, hay hoteles magníficos en Turquía, hay hoteles magníficos en Grecia, hay hoteles magníficos en muchos sitios, pero claro, es que ¿por qué la gente viene aquí? Pues lo que tenemos que preguntarnos es por qué, aparte de nuestro clima bondadoso, que también cambia, como en otros sitios, pero también es por la idiosincrasia nuestra, de nuestra gente, de nuestro servicio, de nuestro producto, de nuestra manera de ser. Yo creo que eso también hay que enfocarlo mucho. En cuanto al tema de la innovación y la transformación digital, acompañar, como digo, a través de las herramientas que hay a las empresas que no tienen esa capacidad y que no tienen recursos para poder hacerlo. Está claro que una cadena hotelera con más de 1.000 habitaciones pues puede tener más recursos que un pequeño apartahotel o un pequeño complejo de apartamentos no pueda tener. El otro día veíamos a gente que todavía era difícil, tenemos un ejemplo aquí en La Gomera de un complejo de apartamentos que no tenía wifi porque no tenía manera de llegar el cable al establecimiento. Pues bueno, a través de uno de los proyectos, por ejemplo, que nombramos antes, que es el Intratín, pues esa gente ya puede presumir de que sí, se está actualizada, está digitalizada, ya no utilizan papel. O sea, son muchas ventajas que al final vienen en este sentido. La movilidad sostenible. Ayer no pude bajar al sur, hoy llegué 2 horas tarde al sur. Ayer fue un camión volcado a las 6:30 de la mañana, hoy fue un coche que ardió en Abades. Yo no sé, nuestra gente está perdiendo el tiempo, el dinero, la vida, las cosas que hacer en las carreteras. Nosotros tenemos que dar una solución a esto. No podemos esperar a que la consejería de turno, que está bien, nos solucione el problema. Nosotros tenemos que ser activos y poner soluciones sobre la mesa. ¿Cuál es la solución? Jefe hoteles, un proyecto piloto conjuntamente con el Cabildo de Tenerife, pues se sientan sus hoteles, le pregunta a sus empleados de dónde vienen, cuáles son sus pautas de transporte diario, se hace un input de datos y eso da una solución. La solución pasa por una serie de transportes guiados conjuntamente, por los cuales pues se pueden quitar del orden de 200-250 coches de la carretera. Si eso lo elevamos a todo el sector alojativo, por ejemplo, del sur de la isla, pues nos podemos llevar una sorpresa y a lo mejor entre todos pues no solamente colaboramos con el tema de la huella de carbono, sino que además hacemos que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida, porque eso es lo que tenemos que intentar, que la actividad hotelera no se centre solamente en lo que pasa hasta las 6 o las 7 de la tarde dentro del hotel, sino que se centre también en lo que pasa de puertas afuera de los hoteles. Lo importante es tener claro que vivimos en un ecosistema, y ese ecosistema lo tenemos que alimentar nosotros también. No es nuestro castillo, nuestro fortín cerrado, sino tenemos que abrir esas puertas y ver que todo eso tiene que capilarizar en la sociedad que tenemos alrededor, porque si no, esto no será sostenible, y eso es lo que tenemos que buscar. La conservación de la biodiversidad. Sabemos todo lo que pasa con los cetáceos, con el rabo de gato, con la mosca blanca. O sea, son temas que si las administraciones no tienen en cuenta esto, nosotros también, pero en menor medida, al final nos estamos gastando más dinero en la conservación para que el tema que no es, se expanda el rabo de gato, que lo que estamos invirtiendo en promoción turística. Eso no puede continuar. Rápidamente, iniciativas de proyectos que tenemos. El compromiso por la sostenibilidad, la creación de ese grupo de trabajo para que este tema se vea que está en Asotel arraigado, que nos sale del corazón, que estamos utilizando la cabeza y que le vamos a explicar a nuestros asociados que esto viene bien también para el bolsillo. Tener eso en cuenta, porque si no, esto no va a funcionar. El seminario de dirección estratégica. Gente con talento, materia gris, que le explique a toda esa gente qué es lo que tenemos que hacer como asociados para ir con la estrategia y que todo, que ese que va más rezagado, se pueda unir al grupo en caso de que eso pase. El observatorio de sostenibilidad, el primer observatorio que queremos crear, no es el de los pasajes de avión, que no sé si recuerdan que hace 2 años dijimos que había que crear un observatorio para ver los precios de los vuelos porque iban a subir. Bueno, parece ser que se han dado cuenta, no es que seamos más listos, sino que las cosas son como son. Entonces, hay que creer, hay que medir. Y si no medimos, no sabemos qué está pasando. Y si no sabemos lo que está pasando, aunque estemos haciendo algo, parece que no estamos haciendo nada. Generalmente es que no se hace nada. El diagnóstico y la evaluación de la sostenibilidad. Hemos creado un panel en el cual el propio empresario se puede, a través de una herramienta, se puede autodiagnosticar. Esto quiere decir que va a saber si está al final en el grupo o en el pelotón de avanzadilla. Esto también es muy importante porque a veces la gente no quiere dar el paso, incluso hasta por razones de vergüenza, ¿no? De no querer explicar a la gente qué es lo que está haciendo para que no se le vea como que es de los rezagados. A nadie le gusta que le echen eso en cara. Con respecto al tema de la auditoría de los cero residuos, proyectos que hemos elaborado, pues con algunos voluntarios en el tema de, no solamente de qué hay que hacer para que colocar bien la basura, dónde tiene que ir y los contenedores que tiene que tener y cómo los tiene que tener, sino hablar con su jefe de compra para ver cómo puede implementar una herramienta dentro de su manera de comprar para que los envases, a través de exigirle a los proveedores que esos envases vengan de otra manera, el residuo al final que lleva el cubo amarillo, al cubo verde, sea el mínimo posible. ¿Qué pasa? No solamente es centrarse en tener los cubos y tener el cuarto de basura con aire acondicionado. Hay que preguntarle a tu proveedor que por qué eso que te vende en dosis de 1 kilo no te lo puede vender en dosis de 5, y con lo cual eliminas 4 bolsas de plástico de la cadena del residuo. Yo creo que esos son temas que son fáciles de hacer si se tiene en cuenta la conciencia para poder realizarlo. En el tema del compostaje, kilómetro cero, otro de los ejemplos que queríamos poner. ¿Por qué nosotros no...? Bueno, es que eso se ha hecho siempre. Al final, el producto orgánico del hotel se desechaba. Yo recuerdo que, bueno, en alguna instalación hotelera del sur nos hacían separar las basuras y después llegaba el camión del ayuntamiento y las volvía a poner todas juntas, ¿no? Eso ya pasa menos, pero en algún sitio sigue pasando. Lo digo porque se sienta aludido, que si hay alguno aquí, pues que lo vaya cambiando, que ya es hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahora mismo lo que hemos visto es que nuestro producto orgánico y nuestro producto de tala, de poda de jardines, pues se puede compostar. Que ese compostaje se puede vertir a otro sector, que es el sector primario, para que a través de ese beneficio, porque eso cuesta dinero, podamos tener un producto orgánico de cercanía de kilómetro cero. ¿Qué significa kilómetro cero? Que tienes el mejor producto porque tenemos el mejor clima, tenemos un sustrato magnífico para eso, abonado con el compost que podemos sacar de nuestros productos orgánicos del hotel, y encima que nos diferencia totalmente de otros destinos turísticos, porque va a ser un producto que solamente van a probar aquí. Ese programa con el gobierno de Canarias, Crecer Juntos, llevamos años trabajando en ese programa, y da sus frutos. Estamos viendo que eso da sus frutos porque el consumo de productos canarios de kilómetro cero en los hoteles pues prácticamente ha subido un 20%. Somos más ambiciosos, vemos en esto una herramienta de sostenibilidad también, y queremos que esto también tiene mucho que ver con que los hoteles tengan que salir fuera de sus puertas, porque claro, antes nos quedábamos en que podíamos comprar tomates y nos daba igual de dónde viene ese tomate. Ahora preguntamos de dónde viene el tomate, quién planta el tomate, y lo que tenemos es que si lo planta alguien que esté cerca y que ese tomate sea de más calidad y lo podemos ayudar, también lo hacemos. Yo creo que eso también es muy importante. Y luego el producto de generación y autoconsumo con renovables. Siempre nos meten en el hecho de que somos grandes consumidores de energía, es verdad, tenemos problemas para calentar nuestras piscinas en invierno, no nos dejan con bomba de calor porque dice que eso va contra el medio ambiente, a pesar de que el coeficiente de recuperación esté ya en clase en 5-1, por lo tanto mucho más eficiente que cualquier otra cosa, pero luego no nos dan soluciones o no nos dejan trabajar cuando queremos trabajar. Tenemos un proyecto en Asotel, que lo vengo diciendo hace ya 3-4 meses, quizás más, y no tenemos un problema de idea, la tenemos, no tenemos un problema de financiación, la tenemos, tenemos la capacidad de poder hacerlo, no tenemos un problema de logística, tenemos los suelos, además tenemos varios para poder realizarlo. ¿Dónde tenemos el problema? En la especulación, que todo el mundo habla de sostenibilidad, pero después nadie hace nada. No es normal que nosotros tengamos esa necesidad, esa capacidad, y ya no hablo como sostenibilidad en el aspecto de la generación y el consumo de esa energía renovable, sino como algo que puede ser, yo creo que es nuestra mejor política de promoción turística la que podemos tener en estos momentos, es poder salir a decirle a nuestros clientes que nuestro consumo de energía viene a través de temas renovables. Yo, para mí, esto sería más potente como mensaje promocional. Aquí tenemos a gente que sabe mucho de estas cosas. Creo que ahora mismo esto es más potente que cualquier política de promoción que hagamos en una televisión, en una radio o lo que sea. ¿Dónde está el problema? Señor, el problema está aquí, en esta casa. En esta casa está el problema. Y por eso nosotros pedimos ayuda para que esos problemas cambien. No podemos dejar a la especulación que nos lleve la velocidad que queremos que lleve el último de la manada. La especulación no está para eso, que se dediquen a otras cosas. Con el tema de la sostenibilidad tenemos que romper todas esas barreras y de una vez por todas que las grandes compañías, las grandes entidades nos ayuden, que colaboren con nosotros a que estas cosas puedan ser una realidad. No hay razón de hacer que una entidad como Asotel haya visto en esto una capacidad, no solamente, y lo voy a decir porque hay que decirlo, no solamente ahorrarse un 40% de la factura de la luz, porque tenemos todo el derecho a hacerlo, si podemos hacerlo, sino veamos en esto una ventaja competitiva frente a nuestros competidores más cercanos, en el sentido de que estamos dando un paso súper importante en pro de la sostenibilidad, que es decir, a nuestros clientes, báñate en la piscina que está caliente, no te preocupes, no tengas miedo, que eso viene, vamos a ver la planta que te la enseño para que veas de dónde viene la electricidad que consumes tú en la piscina. O sea, son cosas que si no le damos un cambio rápido, nos va a pasar la hora por encima porque nuestros competidores ya están pensando en esto. Hay, bueno, medidores que tenemos que tener en cuenta, paneles de mando que tenemos que hacer, como digo, no es fácil, tendrán que ir cambiando. Y hablaba del proyecto, la planta, 9 megavatios, son 18.000 kilovatios año, son 70.000-90.000 metros, una inversión de 8 millones de euros. Está la gente, está el dinero, está el consumo, porque además lo bueno de esto es que el consumo está. Aquí no hay que montar una planta para ver si alguien te consume la electricidad, los hoteles la van a consumir. Por lo tanto, podemos organizarnos con un PPA y hacer todo el tinglado que hay que hacer para nosotros consumir nuestra propia electricidad. Es visitable, se puede hacer un producto turístico con esto porque hay mucha gente que esto no lo ha visto nunca y le gustaría verlo. Y sobre todo una ventaja competitiva a la hora de tener un desarrollo promocional potente en un momento en que todo el mundo está hablando de esto. ¿Por qué no voy a poder? Porque entre Red Eléctrica, Endesa y no sé quién no me dan la capacidad de poder enchufar esta energía que quiero producir en ningún sitio. ¿Por qué? Porque hay especuladores que han comprado los derechos de tal y que los tienen guardados en un cajón, que cuando yo salgo en el periódico al día siguiente me llaman 20 para ver si les pago por los papeles que tienen. Péguenle fuego a los papeles. Péguenle fuego a los papeles. El que quiera y tenga capacidad, pues que vaya y enchufe. Y si no le ponen un plazo, 6 meses, 8 meses, 10 meses, y el que no lo haga pierde el derecho. No se puede seguir haciendo especulador, haciéndole la pascua al especulador para que el especulador cada vez vaya más. Tenemos que cortar con esto. Y lo de la sostenibilidad también va a esto no es sostenible. Esto de que alguien tenga una iniciativa de este calado, de esta impronta, y que los problemas los encuentre, no en la financiación, no en la idea, no en las ganas, sino en la burocracia, son cosas que realmente desaniman a los sectores, y lo que estamos haciendo es que la gente al final pierda la chispa que sale del corazón. El producto orgánico, como decía, ya hay iniciativas de estas, Parque Santiago lo hace, con el producto orgánico, produce compost, lo lleva a Valle San Lorenzo, a una finca que compraron allí, produce sus productos, los clientes pueden ir a ver la finca, pueden visitarla, y en el buffet que tienen todas las mañanas, todas las mediodías y todas las noches tienen producto orgánico de la finca con el compost que han sacado de los residuos del hotel. Mira qué cosa más bonita y qué manera de que una finca de cuando yo era pequeñito iba por ahí a matar lagartos, hoy en día me gustaría que la vieran. Sí, es verdad, porque estaba abandonada y mataba lagartos. Fíjate la conciencia, ¿ves? Pues esto ha cambiado, ya no mato lagartos y ahora la finca está totalmente plantada, preciosa, verde, dinámica, genera empleo y encima los clientes están mucho más contentos. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que trabajar. Lo que hablaba, el residuo cero. Tampoco tenía muy buena puntería, ¿eh? No vayan a pensar que el residuo, aquí hay gente que seguramente tenga más puntería que yo. El residuo cero, como digo, no solamente el hecho de ordenar a la gente de los colores que le ponemos los contenedores, sino, señores, que lo que tenemos que hacer es que lleguen menos cosas a esos contenedores. Y es ahí donde tenemos que organizarlos a la hora de comprar y decirle a nuestros jefes de compra y a nuestra cadena de valor lo que tienen, las medidas que deben de tomar para que esas políticas y esos contenedores al final lleven menos espacio, con lo cual a lo mejor hasta en el PIRS también nos lo agradecen. Un detalle, el Parque Santiago, con el tema del compost, ha reducido y tiene su propia planta para el tratamiento. Las toneladas que saca del hotel no se las descuentan a la hora de llevar el ayuntamiento, o sea, las llevan ellos mismos y no se las descuentan, por lo tanto está pagando dos veces la basura. O sea, al que lo hace bien, no solamente no le cobramos lo mismo, sino que tiene que pagar dos veces. ¿Ustedes creen que eso es sostenible? ¿Piensan que eso es sostenible? ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no trabajamos entre todos para que las cosas que tienen razón de ser? Si hay que subirles el impuesto a los que no lo hacen, se lo subís para que el impuesto quede igual, porque se necesitan recursos y no da. Pero no podemos seguir maltratando al que lo hace bien. Eso tenemos que cambiarlo en nuestra propia sensibilidad, porque si no, esto no va a ningún sitio. Tenemos que ser honestos. Y esa es la última palabra que quería decir con el tema de la... Bueno, estas son cosas que también Lolo ha comentado. Y pequeños ejemplos de lo que pasa. El aire propanado, que si el gas sí, que si el gas no. Sigan quemando. O sea, mientras venga el gas o no venga el gas, ustedes sigan quemando las caletillas, que no pasa nada. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de tal. Y luego la gente, no, porque la energía del futuro... Bueno, cuando venga la del futuro, la usaremos, pero mientras vamos a usar las que menos contaminen. Y si tenemos que hacer unos procesos para poder tener aire propanado, que no pasen los ríos que pasan aquí siempre cuando pasa alguna cosa de estas. Al final pasan 10 años y seguimos quemando fuel oil en las caletillas, pues sigámoslo haciendo. Yo no estoy hablando de Granadilla, estoy hablando de aire propanado, de las plantas, de los casi 150 millones de euros que se han perdido del Banco de Inversiones precisamente por esto, y lo que pasa con las renovables es lo que estaba hablando antes. Quieren frenar la especulación, si la primera especuladora es Red Eléctrica, porque ni siquiera te dice dónde puedes enganchar, es un secreto, es como si fuese el secreto de que vino un extraterrestre alguna vez. Mira, dime de dónde se puede, y si no, haz inversiones para que se pueda conectar, porque está la necesidad. Lo que tienen que hacer es controlar el sistema, no manipular el sistema en función de que no sé qué paradigmas tienen. Por cierto, el representante se fue el otro día y renunció al sueldo, por algo sería también. Tenerife, el Cabildo está enfocado también en esto, 350 megavatios en una instalación que se quiere poner. Nosotros no queremos ir en contra, nosotros no vamos a ir en contra del sector público, pero queremos colaborar con el sector público. ¿Por qué puede el Cabildo tener estas iniciativas y el sector privado no tenerlas? ¿Por qué no podemos tenerlas conjuntamente? Yo no soy, no pasaría nada por tenerlas conjuntamente, pero ¿por qué yo no puedo enganchar y otros sí pueden, cuando nosotros tenemos o deberíamos tener por lo menos el mismo derecho? En definitiva, esto no solamente tiene que partir del corazón, la cabeza y el bolsillo de los hoteleros, tiene que ser una cosa de todos. Son imágenes de la semana pasada, ¿eh? O sea, no hablamos de sostenibilidad, hablamos de gestión de un destino inteligente, de la calidad, de imagen turística. Ustedes sabían que en Vilaflor hay ríos, afluentes, lo ven allí, es la imagen aquella de la esquina, aquello no son ríos, ¿no? Aquello que está cuarteado del sol, ¿vale? Y es Vilaflor, o sea que tampoco es que... Son cosas que no podemos seguir. No podemos trabajar en un hotel, dentro de un hotel, y luego que de por fuera sigan pasando las mismas cosas con cartelerías. Estas son las clásicas llantinas de hotelero de hace 20 años, pero es que tenemos que seguir repitiéndolas porque todavía se dan. Entonces, esos son el tipo de cosas que los ayuntamientos no solamente tienen que hacer leyes, tienen que aplicarlas, tienen que hacer ordenanzas, tienen que hacerlas cumplir. No podemos seguir en este tema y todo el mundo mirando cada uno para un sitio diferente. Las oficinas de información de turismo, la que tenemos en la plaza del Médano y una que tenemos en Playa de la Arena, ¿ustedes la ven? Está ahí, ¿eh? Pues si ustedes no la ven, que son de aquí, en turista me imagino que la verá menos. El tema de las evacuaciones, de los temas de los puntos de aguas negras, playas cerradas todavía hoy, después de haber dilapidado dinero de Europa por un tubo y que todavía se están mirando unos a otros a ver quién tiene la culpa. Nosotros no. Sacúdense, esto hay que arreglarlo. No podemos seguir cerrando playas por tema de que aparezcan ahí bacterias, porque sinceramente eso es lo que nos está diferenciando de otros sitios donde nuestros clientes no van y vienen aquí precisamente porque creen que esto aquí no se da. Pues se da. Nos dejan la cara colorada. Ya del tráfico hablé antes. Del aeropuerto no quiero ni hablar, porque ¿para qué queremos un destino sostenible si la gente no puede venir, no se puede transportar? Y nada más, muchas gracias y perdonen el rollo.
Bueno, muchas gracias tanto a Jorge como a Manuel. Decirle que el que no haya matado a un lagarto que tire la primera piedra, no te preocupes. Creo que todos lo hemos hecho alguna vez.
No, yo lo mataba de risa. Yo no dije que...
Bueno, a mí me parece que ambas exposiciones, ambas intervenciones han abierto probablemente muchos campos, porque es una cuestión que en torno a la cual giran demasiados temas, ¿no? Y no solo porque, como decía Jorge, la sostenibilidad no debe ser estrictamente medioambiental, que es muy importante, sino que tienes una sostenibilidad también económica. Y ha tocado una serie de cuestiones que tienen que ver también con el papel de las administraciones, no solo la responsabilidad que se le exige a las empresas, sino también el papel tan importante que tienen que jugar las administraciones públicas. Y en el panorama que ha descrito vemos cómo hay determinadas cuestiones que dependen de diferentes administraciones. Por ejemplo, como él ha explicado, pues el problema de los residuos, o de los vertidos, mejor, a las costas. Aquí está, tenemos un compañero, es de mi partido, que nadie me ponga la tacha. Está Manuel, que ha sido máximo responsable del tema de las aguas en el Cabildo Insular de Tenerife en la legislatura anterior, es un experto en la materia, lo conoce muy bien. Hoy estamos viviendo efectivamente en un municipio de Tenerife que tenemos problemas hoy con playas cerradas por este tema. Son competencias que tienen que ver con, a veces, compartidas, Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno del Estado, Unión Europea, otras que son estrictamente municipales, otras que son, digamos, por ejemplo, el tema de las renovables, donde hay una cuestión que no se sabe muy bien a quién corresponde y qué permiso hay que pedir y a quién y quién es el responsable final. Es decir, creo que se han tocado varios asuntos muy interesantes, más allá de lo que es el reto estrictamente de la sostenibilidad, de cómo adaptar el sector a las exigencias de los clientes, porque bueno, tendremos oportunidad seguramente en el turno de preguntas de hablar de muchas cosas, el miedo a volar o la vergüenza a volar, esa moda que se está, bueno, yo creo que es una moda y que no va a ir mucho más allá, pero hay que estar atentos, teniendo en cuenta que nuestros turistas son fundamentalmente centroeuropeos y que obviamente a Canarias o vienen en avión o no pueden venir, ¿no? Bien, todo ese tipo de cosas, estamos por tanto en un momento de cambio, y en los momentos de cambio es donde hay que estar más atentos si cabe, ¿no? Entonces, si les parece, pues no sé si ya están las tarjetas y me las puedan hacer llegar, si no, pues directamente, si alguien quiere intervenir, entre los que llegan los tarjetones, abrimos en este momento un turno de intervenciones, de aportaciones. Muy bien. Adelante. Jorge.
Bueno, a ver, dentro de los hoteles sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos cada hotelero lo que estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer es seguir informando a los demás de lo que está haciendo cada uno de los hoteleros. Porque muchas veces es el problema que tenemos. No se trata de que el conocimiento o las ideas no están, sino que esas ideas no son comunes a todo el sector. Por lo tanto, volvemos otra vez al tema de la velocidad. En el tema del agua no solamente está el reciclaje. Volvemos otra vez al es lo mismo que la basura. También está en la manera del consumo. Primero lo que hay que hacer es minimizar el consumo y después de ese consumo intentar reciclar lo máximo posible. Desde luego que el sector hotelero lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que volvemos a dar con otro monopolio, como es el tema de la electricidad. Al final el agua pues se convierte en lo que se convierte, es un bien escaso, a veces porque lo es y otras veces porque se hace que sea escaso, porque eso también viene muy bien a las cuentas de resultados. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que nuestro campo y nuestra industria, que es la industria hotelera, pues no tengan esto una desventaja competitiva. Hay sistemas de desalación, hay muchos sistemas que a través de esas energías renovables puede hacerse de que el agua no sea un problema. Pero claro, eso depende de esas políticas medioambientales que tengan los diferentes gobiernos y que siempre, sobre todo en ese tema de los informes, que yo no sé, porque los informes medioambientales, que tiene que haber, pero si todo va mejor, para que esto sea mejor después, ¿por qué siempre hay tanto problema con temas que realmente son sostenibles? ¿Y por qué los informes no se utilizan para quitar de en medio ya de una vez por todas las cosas que no son sostenibles? Yo creo que se deberían enfocar más en eso. Por lo tanto, desde Azotel sabes que lo estamos haciendo. Además, vosotros sois una de las empresas que están más en el pelotón de delante, ¿no?, en este tema. Y a nivel de administraciones, pues quizás, ya que dices que tenemos aquí a tu compañero, pues que no solamente pregunte, sino que nos eche un capote con esto y que nos diga si de verdad se están haciendo cosas o cuál es su experiencia dentro de su última actuación dentro del Cabildo en esa responsabilidad.
Yo con el permiso del resto de compañeros diputados y diputadas, no se me...
Fui yo.
No se moleste, si les parece, tenemos a Manuel, vamos a aprovecharle que está aquí y seguro que nos puede decir algo interesante.
Buenas tardes y gracias por permitirme intervenir. Sí hay una planificación, todos los cabildos insulares de Tenerife deben de redactar los planes hidrológicos y están las estrategias de a futuro del suministro de agua. Está claro que en Tenerife pasa por la reutilización del agua. Hay proyectos en marcha importantes en el sur, como es la depuradora de Arona Este San Miguel, la depuradora de Granadilla o la depuradora del oeste, que es Santiago del Teide y Aizora, que son proyectos que en estos 4 años próximos veremos hecho realidad. En cuanto al abastecimiento, se hicieron inversiones importantes en desalación, está la desaladora de Granadilla, que ya está al 100%, la de Fonsalía también y la de Arona, por lo tanto... Sí, están al 100% de ahora mismo dando ya capacidad, han sido recientes, los 2 últimos años se puso en funcionamiento Granadilla, estaba al 50%, y Fonsalía también, y yo creo que ya están al 100%, y mucha de la demanda sí que está cubriendo la necesidad del campo. Al no llover, el sector agrícola sí está demandando bastante agua, y parte de ese agua sí que también está sirviendo de apoyo a la agricultura en estos momentos. Pero yo creo que en estos 4 años próximos, si el Estado junto con el Cabildo desarrollan esas infraestructuras que he comentado, en el sur de Tenerife principalmente, que es donde están estas infraestructuras, va a ser un recurso que ahora mismo se está vertiendo al mar, en la costa de Granadilla o en la costa de Santiago del Teide o en la de Arona, y toda esa agua se reutiliza. Y un ejemplo que es las aguas de Santa Cruz, llegan hasta Arona y con esas aguas de Santa Cruz, de la Laguna, el Rosario y de Santa Cruz se están regando las fincas de plátano en La Galleta. Por lo tanto, esa tarea que lleva más de 20 años pues se verá reforzada.
Con Valtense, lo hay que hablar del precio, pero bueno.
Yo solo añadir, si no me
decís. Sí, claro.
Solo decir que hay dos problemas con respecto al agua. Una es la poca sostenibilidad que hay con el precio, inviable absolutamente mantener el precio al que está costando un solo litro de agua en el sector turístico, y dos, cuándo cambiará la política de la limitación de los 100 metros de la playa para poder tener una desaladora en el sector turístico. Si se cambia esa política, los hoteles podremos consumir agua del mar de forma sostenible y medioambientalmente y no tener el problema que estamos teniendo ahora, porque es inviable el precio, solo quería añadir eso. Por eso mi problema es el
precio del agua desalada, que es la única el agua pública, que hay que diferenciar, que en Tenerife tenemos la particularidad que el mercado del agua de galería es privado, y en La Palma, en otros territorios de Canarias o en la península no se da, el agua del río es pública, aquí el agua que sale de la galería es privada, y los precios que establecen en el agua, por ejemplo el Consejo Insular de Agua, en Adeje Arona, es el coste que le cuesta el extraer el agua y ponerla en el consumo. Después son los ayuntamientos los que establecen las tarifas de agua. Con respecto a lo de los pozos, no sé si en la última plan hidrológico, en el segundo, alguna normativa se ha cambiado, pero también tenemos que tener en cuenta que la isla es un único acuífero. Y también a veces el estar metiendo y extrayendo agua ya más cerca de la costa puede provocar que haya más salinización de esos pozos en la zona de eso, en el hotel no se ve, pero en la agricultura sí, los pozos que están pegados a las costas se extrae mucha agua, al final hay un equilibrio entre el agua dulce y el agua salada y puede ocasionar un problema. Pero con respecto a los 100 metros creo que se ha modificado algo en el plan hidrológico del segundo ciclo.
Muy bien, muchas gracias a los dos porque creo que es un tema muy interesante, que seguramente en el imaginario de la gente, cuando se habla de los problemas de sostenibilidad del sector, uno de los principales probablemente sea el del agua, ¿no? Y quizás, bueno, pues hay algunos tópicos que no son ciertos y algunas cuestiones que están por resolver, que tienen que ver pues con la peculiaridad del territorio, con la peculiaridad del sistema que tenemos, como decía Manolo, de que el agua en Tenerife es privada, que los precios se fijan como se fijan. Y luego, efectivamente, como lo has dicho, yo, la legislatura anterior, no, en la anterior, lo recordará Rosa porque compartimos gobierno, y también Ricardo, fui director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, y por tanto me correspondía la responsabilidad de la Junta de Precios, donde al final llegan las tarifas para su autorización final, que aprueban los ayuntamientos en un montón de servicios, en los taxis, de Rocadora Rosa, y también en el agua. Entonces ahí es un mundo, porque es verdad que luego cada ayuntamiento, no todos gestionan el servicio de la misma manera, hay empresas mixtas, en algunos está absolutamente privatizado, en otros municipal, en unos hay tarifas para industriales, en otras no, en otras hay bonificaciones, en otras no. En fin, ahí también es verdad que luego hay unas peculiaridades en cada uno de los ayuntamientos al fijar los precios, que quizás ahí es donde haya que también incidir. Es decir, no puede ser que haya tanta diferencia en cómo se hace la política de precios en determinados ayuntamientos respecto de otros, ¿no? Y esto creo que también es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sí.
Yo quería preguntar, hace unos meses la Audiencia de Cuentas publicó un estudio muy interesante sobre el impacto del cambio climático en Canarias, donde sin duda el sector turístico va a ser uno de los grandes afectados. Hace unos días leí una noticia que yo quiero pensar que no es del todo cierto, que sea un poco la queja de la audiencia a través de la falta de implicación por parte de los cabildos frente a este estudio. Me gustaría, Gustavo, que nos dijeras desde el Parlamento qué se está haciendo con toda esa información que se tiene encima de la mesa.
Bueno, el Parlamento como institución, ten en cuenta que las iniciativas políticas las impulsan los grupos parlamentarios, ¿no? Por tanto, no me quiero meter en lo que hacen los grupos porque no me corresponde. De todas maneras, yo creo que ese informe, que me corrijan los compañeros, que algunos están en la comisión, se refieren a otros años, analiza la situación de años anteriores. No obstante, no creo que haya mejorado, de no ser así. En todo caso, yo creo que sí es verdad que el gobierno de este gobierno, no me quiero meter en donde no me llaman, para que no, pero bueno, el gobierno ha dictado la emergencia climática y está me refiero porque es política parlamentaria. Lo que hagan los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de España entra en el ámbito de otras administraciones. Como has preguntado por el Parlamento, pues te lo comento. Esa ley de cambio climático llegará al Parlamento en algún momento. Y ahí los grupos parlamentarios tendrán la posibilidad de enmendar, de hacer las ponencias, de digamos, aportar, y la visión distinta que probablemente tenga cada grupo parlamentario sobre esta cuestión, porque no es un tema uniforme, no todo el mundo lo ve, algunos ni siquiera ven la necesidad de que se haga la declaración de emergencia climática, o alguno puede ser que no vea ni siquiera la necesidad de que exista esa ley, otros querrán ser más ambiciosos. Es decir, luego cada grupo parlamentario actuará con absoluta libertad. Lo que sí es verdad que esta legislatura habrá ley de cambio climático en Canarias, entonces creo que es una buena oportunidad para que, una vez que el gobierno la remita, pues que los grupos parlamentarios pues puedan intervenir y hacer sus aportaciones, y una buena oportunidad pues para que este tipo de cosas pues puedan estar recogidas en esa ley. Creo que también ha salido a exposición pública. Creo que es importante también que los colectivos, por ejemplo, como Azotel, puedan intervenir, yo supongo que ya lo han hecho, no lo sé, en esa fase de aportaciones, porque tiene que ser una ley, en mi opinión, lo más transversal posible, ¿no? Y que sobre todo, y termino, tuvimos la oportunidad hace no mucho de asistir a una conferencia del hijo de Robert Kennedy, aquí en el sur de Tenerife y también en Gran Canaria, para hablar de estos asuntos, ¿no? Y él decía algo que era interesante, y es que todo esto que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, tiene que ser atractivo desde el punto de vista económico, como decía Jorge, corazón, cerebro y bolsillo. Es decir, los cambios, si son apetitosos desde el punto de vista económico, van más rápido. Por lo tanto, en esas aportaciones que tengan que ver y en la visión que luego se hará de esa ley, también tiene que haber, obviamente, una clara vertiente desde el punto, o una visión complementaria, no solo de los grupos ecologistas, no solo de los grupos medioambientalistas, no solo de científicos, no solo de investigadores, sino también de los sectores económicos, para que esa ley, si no al final, muy probablemente muchas de esas medidas no se puedan llevar nunca a cabo. Entonces es importante que se produzcan esas aportaciones. Por lo tanto, yo creo que, respecto a tu pregunta, ¿qué hace el Parlamento? Yo creo que tendremos una buena oportunidad, aparte de las iniciativas que cada grupo hace, una buena oportunidad cuando llegue esa ley a la Cámara y se pueda debatir, ¿no?
Si me permite, y que sean valientes, aprovecho que están aquí, sean valientes, acaben con esto. O sea, acaben con esos monopolios o con esos pseudomonopolios de ocultismo que hay. O sea, no podemos seguir así. O sea, una persona, no porque seamos una patronal, sino cualquier empresario que tenga la capacidad o la necesidad y la idea que tenga desde el corazón, la cabeza y el bolsillo de poder colaborar en esto de la sostenibilidad, hay que ayudarlo, no hay que ponerle tanta cortapisa. Ahora han cambiado los mecanismos, ahora ya piden 40.000 euros de aval por megavatio. No te dicen dónde enchufa, sino tienes que pedir tú para que te digan ellos. O sea, es un ocultismo tal que al final lo que te hacen es quitarte las ganas. Y no debe ser así, tienen que ser valientes y tomar medidas para acabar con este tipo de cuestiones. No podemos seguir que esto de la sostenibilidad esté en manos de cuatro. Esto tiene que estar en manos del que quiera hacerlo y que quiera comprometerse económicamente y de corazón en poder hacer eso. Les pido que sean valientes a la hora de hacer esas leyes y que el tema que hablabas del acuífero, yo estoy de acuerdo contigo, pero sabes que hay muchas cosas que, o sea, te lo digo yo, si no sabes, tú vas allí y tú dices que quieres hacer un pozo y tal, lo primero que hacen es que te sacan una foto y te ponen como enemigo. Hay maneras de solventar eso del acuífero, y tú lo sabes y yo lo sé. En el Mojón tenemos un desarrollo y hemos querido hacerlo y nos lo prohíben, pero no porque tenga un razonamiento técnico, es un razonamiento de que siguen queriendo anclar las estructuras a como están funcionando en el pasado, y eso tiene que cambiar. Y eso estamos perdiendo competitividad, porque es que el problema que habla mi compañera Victoria con respecto al precio del metro cúbico, lo que hace es que nosotros somos menos competitivos con respecto a otros señores que están en otro sitio vendiendo lo mismo que nosotros, y eso no es sostenible para nuestra sociedad, porque al final tendremos menos turistas, nuestros hoteles empezarán no a cerrar, pero a no generar recursos para meter en CAPEX y poder modernizar esos hoteles a medida que el tiempo va pasando, bla, 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 y al final nos encontramos con un desastre. O sea, no podemos que para que unos pocos sigan manteniendo su estatus, la sociedad en su conjunto siga perdiendo. Ahí es donde tenés que ser valiente, valiente.
Muy bien. Jorge, yo te quería preguntar, tío o Manuel, quien quiera de los dos, en cuestiones de sostenibilidad, ¿cómo ven a Canarias respecto a nuestros competidores del Mediterráneo?
¿Cómo lo veo? Con una gran ventaja, que es la que nosotros estamos pidiendo aquí hoy. Nosotros tenemos que hacer de esto una bandera. O sea, tenemos que aferrarnos a esta bandera, tenemos que ponernos todo el pin que lleva aquí el caballero en la cabeza y ver en esto una oportunidad, una ventaja competitiva. O sea, podemos de hacer de una necesidad, porque esto es necesario. La sostenibilidad es que la propia palabra lo dice. O eres sostenible dentro de no sé qué, no existirá. Por lo tanto, es necesario. Esto no va para atrás, va para adelante. Lo que tenemos que hacer es convertir esto que algunos ven en un problema, en una oportunidad, y a través de ideas, como por ejemplo el tema de la, perdona que me repita con mi libro, con el tema de la fotovoltaica, a través de ideas como esa, tener ventajas competitivas con respecto a los demás, y que a nosotros nos vean esa vergüenza a volar, que no tenga usted vergüenza, que vaya usted a Canarias, que lo que usted consume, que es el 2% del consumo de transporte, es el mercado aéreo, o sea, imagínese tú qué vergüenza, porque es muy eficiente, que en Canarias no hay problema, que nosotros no solamente la energía que va a consumir en Canarias viene de temas sostenibles, de temas renovables, sino que encima le vamos a dar un bono de CO2 para que usted esté tranquilo, que usted en el avión no tiene ningún impacto. Eso es lo que tenemos que hacer, en eso es lo que tenemos que trabajar.
Yo apuntaría además que es que no nos queda más remedio que los territorios que somos islas, Baleares y Canarias, ser líderes en esa transformación de un turismo sostenible, porque estamos en desventaja y nuestro propio territorio nos obliga a tomar decisiones que un continente no tiene, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, tenemos el riesgo de que todo esto, a pesar de que el concepto de la sostenibilidad es algo que viene muy atrás, es muy incipiente. El aterrizaje que está teniendo ahora mismo todo lo que tiene que ver con el aspecto de la sostenibilidad a nivel empresarial es muy incipiente. Y eso hace que en esa efervescencia a la que estamos asistiendo ahora mismo, el efecto especulativo de utilizar el concepto de la sostenibilidad meramente como algo estético tape realmente el problema de raíz, ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que Canarias sí puede hacer una demostración de un liderazgo empresarial que lo tiene, apostando por modelos que impulsen una sostenibilidad realmente diferenciadora, como decía Jorge, ¿no? Es decir, que al final se convierta en un eje de diferenciación competitiva y no solamente de un artificio.
Un eje honesto. Hay que ser honestos, no hay que disimular y engañar. Eso de la pegatina de tal o la toalla, es que ya la gente ve eso y se cachondea y dice, bueno, ¿qué vino a inventar este? Hay que ser honestos y que la gente vea esto, que realmente lo siente. Por eso decía que es importante reclutar a gente que en esto lo lleve dentro, que lo tenga en el corazón, porque si no, la gente va a ver que es algo artificial y no será sostenible.
Ustedes detectan en los últimos tiempos, supongo que es así, pero por constatarlo, ¿no? Ustedes detectan que en los últimos tiempos, con sus clientes del sector, cuando empiezan a elegir destino, empiezan ya a tener en cuenta lo que estamos hablando, ¿no? Si esto ya es así, es decir, ustedes ya detectan que hay un porcentaje, digamos, que va en un crecimiento muy, muy importante de clientes que dicen, miren, yo no voy a tal sitio, o que el tour operador les traslada, oye, que los clientes me están preguntando, una de las cuestiones que me preguntan es si la piscina se calienta con energías renovables, si el hotel recicla los residuos, si esto ya empieza a ser una de esas, pero de una forma, digamos, más concreta, de las cuestiones por las cuales los clientes ya empiezan de una forma muy, muy importante a preocuparse antes de elegir el destino.
Los clientes todos se preocupan por esto, pero muy pocos quieren pagar. Es decir, si esto cuesta dinero, a la hora de hacer la elección, ya la cosa empieza a cambiar. Todos somos medioambientalmente progres, pero al final si hay que pagar, ¿cuántos de ustedes miran qué tipo de avión cogen a la hora de sacar un pasaje? Lo que miran es el precio del billete, ¿no? O ven si un avión es más eficiente que otro. Miran, no miramos eso, miramos la comodidad y miramos sobre todo también el precio. Esto no tiene que verse en algo de que el cliente quiera. Esto lo tenemos que hacer nosotros porque tenemos que hacerlo, porque nos sale a nosotros de dentro, porque vamos a beneficiar al cliente aunque el cliente no lo quiera. Es verdad que cada vez lo piden más, pero no es exponencial. Nosotros estamos viendo en esto que, a pesar de que los medios de comunicación pongan mucho énfasis de que esto sea muy trendy, de que Fitur todo el mundo hablase de la misma palabra y tal, al final los clientes, que son los que deciden, todavía muy pocos clientes, por lo menos esa es mi experiencia, son los que están dispuestos. O sea, que lo tengas les gusta, pero el hecho de que tú les cobres un poco más caro por tenerlo, eso ya les gusta un poquito menos. Eso también tiene que cambiar, pero bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no?
Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Sí, buenas tardes. En la pasada COP25 intervenía el consejero del gobierno canario hablando de cuál iba a ser las perspectivas a futuro respecto al cambio climático, ¿no? Y hablaba de que el impacto que iba a tener sobre las normativas era una afección de hasta 35 leyes en Canarias, ¿no? Anunciado en Madrid, en aquella rueda de prensa y en aquellas exposiciones que hubieron, que habría una hoja de ruta definida, y justo ahora me acaba de dar la sensación de que acabo de entender que aún no hay una hoja de ruta con unas fechas claras de cumplimiento. Primera pregunta, ¿para cuándo va a estar esa hoja de ruta? Y en lo que ya está aprobado después de la aprobación de la emergencia climática y después de esa aprobación de las leyes de ámbito estatal, a mí hay una parte que me preocupa, que es la fiscalidad ambiental. El capítulo quinto del actual marco de referencia estatal, que además también lo recogen vascos, baleares y demás, ¿no? Se plantea, en el Parlamento de Canarias se plantea que igual que se solicita que el que contamina paga, que el que contamina menos pague menos, en ese capítulo de fiscalidad ambiental se va a innovar también por parte de los parlamentarios, que al final son los que van a marcar las reglas del juego. Y la última, yo sé que son tres, me cola un poco, y la última es cuál va a ser la apertura que en todo este proceso va a dar el Parlamento de Canarias al sector y a todos los grupos de interés para que realmente sea participativo y se pueda innovar desde Canarias para meter ese liderazgo que decía Jorge, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Hombre, con respecto a la primera, tendremos que repetir el foro, invitar a los consejeros y que se expliquen. Yo no puedo responder en nombre del gobierno, obviamente, no me corresponde. Me imagino que sí, que tendrá su hoja de ruta, pero son ellos los que la tienen que explicar. Nosotros, y en este caso aquí está Rosa y estoy yo, que somos los miembros de la mesa del Parlamento, digamos, tenemos que esperar a que llegue la ley, y una vez que llegue, lo que sí garantizamos que la tramitación se hará con toda la rapidez que nos permite también el reglamento, ¿no? Que tiene sus plazos, los grupos tienen que digamos intervenir, hay que digamos formar las ponencias, las comisiones, y tiene que ir a pleno, etcétera, etcétera. El Parlamento, en relación con la participación, los procedimientos legislativos tienen su cauce. Otra cosa es que los diferentes grupos parlamentarios, cuando empiezan a trabajar en la ley, una vez llegue, pues se reúnan, como siempre hacen, además, todos los grupos parlamentarios, con los colectivos correspondientes y hagan suyas o no, porque eso ya va a depender de, digamos, de las convicciones y los programas electorales y, en fin, de los principios de cada uno de los grupos parlamentarios, convertir las aportaciones que hacen los diferentes colectivos en enmiendas a esa ley o en aportaciones. En todo caso, creo que en la fase previa, que antes de que llegue el proyecto de ley al Parlamento, sí que el Gobierno abre una fase de consultas y ahí pues los colectivos pueden intervenir. Nosotros lo que hacemos, dentro de lo que podemos, precisamente por eso estos foros tienen esta importancia, es intentar buscar sitios de puesta en común sin el corsé propio del reglamento parlamentario, que tiene sus propios tiempos, ¿no? En todo caso, yo creo que sí que es interesante, dado los temas que se han suscitado, probablemente, de abrir otro foro de estas características, donde estén el sector, donde esté el gobierno, incluso representantes de algunas otras administraciones. A mí me parece que se han tocado algunos asuntos importantes. Por ejemplo, Jorge ha tocado la dificultad que está habiendo, y no solo le afecta, esto no es una cuestión que afecte solo al sector turístico, que afecta a Canarias desde un punto de vista de su estrategia de futuro. Es decir, si está habiendo tanta dificultad a la hora de poner en marcha los proyectos renovables, porque está habiendo una especie de cuestión que no sabe muy bien, una burocracia que un poco incomprensible en relación con Red Eléctrica, con los proyectos, el enganche, como el aval, el sistema de bonificación, si hay cupo, si no hay cupo, todo esto, pues a lo mejor lo que hay que hacer es, pues el próximo, foro como este, pues invitar también a un representante de Red Eléctrica y sentarnos todos aquí. Para esto precisamente sirven este tipo de foros, ¿no? Y abrirlo para que sea transparente, y bueno, si no viene, pues ponemos la silla vacía como en los debates de la televisión. Pero sí que es un tema importante porque...
No, perdona, como el otro día que se echaron la culpa, como los niños pequeños cuando se pelean, ¿no? Que no, la culpa la tiene. Al final, ¿qué hay que hacer la madre? Coger la chola y darle a los dos.
Bueno, yo creo que eso es lo que hará, le toca hacer al gobierno. Lo ha hecho este, lo han hecho las anteriores, hay un reglamento al respecto, se aplicarán. Ahí están los técnicos que determinarán quién es el responsable y el régimen sancionador que existe, ¿no? Lo que sí resulta un poco penoso en la situación, ¿no? En todo caso, creo que son cuestiones que son estratégicas, no solo para el sector, sino en general para el futuro de Canarias, porque evidentemente la cuestión energética, pues en este futuro que no sabemos muy bien cómo va a ir, pero luego una de las cuestiones que son un reto ineludible para Canarias aquí a las próximas décadas es su modelo energético, ser lo más, autosuficiente desde el punto de vista energético, no depender tanto de lo que pase por ahí fuera, si hay una guerra, si alguien le da por invadir un país y sube el precio del petróleo y entonces aquí nos lo ponen complicado. Cuanto más energía generemos con nuestros propios recursos, más independientes, más fuertes desde el punto de vista económico, sistema energético más seguro. En el caso de Red Eléctrica tenemos además una cuestión muy importante, aparte de lo que acabas de decir, que es fundamental, que es el tema de las interconexiones. No sabemos si están planificadas, no sabemos si están cuantificadas o no, aparecen y desaparecen. Es imprescindible, aquí está Jesús, llevar a cabo la interconexión entre Tenerife y La Gomera y hacer un sistema más fiable, más potente, y también la otra interconexión que está prevista, que es Lanzarote-Fuerteventura-Gran Canaria, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con inversiones del Estado, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con los procedimientos. Y por tanto, bueno, creo que es interesante que lo tengamos en cuenta para seguir debatiendo sobre esto y, sobre todo, lo más importante, buscar soluciones, ¿no? ¿Algún tema más?
Yo esto aprovecho.
Por supuesto.
Ya que están tan animados con las nuevas políticas y hacer nuevas leyes y de cumplimiento, ¿para cuándo las administraciones públicas van a dar ejemplo con respecto a la sostenibilidad y van a conseguir que las empresas canarias que se crean aquí sean las proveedoras de todo lo que es, lo que se mueve dentro de las administraciones públicas, por ejemplo en la construcción, y se pone veto como una yen a empresas que vengan de fuera? Porque lo que sí estamos viendo es que hablamos de sostenibilidad, pero dentro de las administraciones públicas, cuando salen a concurso de determinadas cosas, o consumos, o construcción, o lo que sea, bueno, pues tiene la misma oportunidad una empresa canaria que le cuesta bastante subsistir como las que grandes corporaciones que vienen de fuera. ¿Cuándo se va a aprobar una ley para que el consumo también sea kilómetro cero con respecto a las administraciones?
Bueno, yo me imagino que te refieres a que cuando una administración saca un concurso público, creo que te he entendido eso, la empresa adjudicataria sea, intentemos que sea de Canarias, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que yo no sé si la ley de contrato de las administraciones públicas, que es la que rige esta cuestión, permite ese tipo de cuestiones. Estamos en la Unión Europea, no se puede poner limitaciones ahí, porque también una empresa canadiense se puede presentar en Berlín a un concurso o en, sí, o en Madrid, ¿no? Hombre, yo creo que ahí, como todo, el truco está en los pliegos y en las bases, ¿no? Intentar, bueno, pues las puntuas, no en tanto una cuestión de leyes, ¿no? Creo que es difícil que haya un artículo en la ley de contratos de las administraciones públicas que te permita introducir en los pliegos o en las bases de un concurso determinadas cuestiones. Otra cosa es que, bueno, siempre hay cuestiones a la hora de hacer las bases y hacer las licitaciones que puedan permitir darte un juego suficiente como para, dentro de la legalidad, poder adjudicar a empresas aquí. Otra cosa es que, desgraciadamente, al final, por mucho que cambie la ley de contratos, lo que premia es el precio. Desgraciadamente, siempre hay unos puntos de subjetividad dentro de lo que la ley te permite, y ahí es donde, desgraciadamente, lo sufres aquí, pero no solo aquí, Te vas a Mérida y te dicen lo mismo, y te vas a Jaén y te dicen lo mismo, porque al final, pues las grandes empresas que se presentan a los grandes concursos no son de ningún sitio. Pero... Quiero decir, las empresas locales, pequeñas o de mediano tamaño, tienen la misma dificultad para acceder a los grandes concursos en cualquier sitio del territorio nacional, porque desgraciadamente las grandes multinacionales se presentan en todos lados y se suelen llevar los concursos por un tema de precios, ¿no? Ahora, yo traslado tu inquietud a los grupos parlamentarios, que bueno, son los que tienen que hacer las normas. En todo caso, recuerda que el tema de contratos de administraciones públicas es una normativa estatal, ¿no?
Si me permites, a mí me da mucha pena, porque tienes toda la razón, y tú también, tienen toda la razón los dos. El problema es que las empresas canarias siempre acaban haciendo el trabajo.
Sí, la subcontratación,
pero
claro.
Que no es justo porque lo hagan. Eso es el problema. Eso es lo que tienen que abordar, porque al final los trabajos, y sé lo que estoy diciendo,
sí, es así.
Los trabajos los hacen las empresas canarias, porque al final son las mismas las que hacen los trabajos, lo que pasa es que el precio les viene de arriba apretándoles. Ese es el problema.
Hay una vía, perdón, que es precisamente el compromiso y la responsabilidad social que tengan esas empresas. Ahí la legislación sí puede incentivar que empresas que tienen un mayor compromiso con el entorno local tengan una compensación. Y eso se hace ya a nivel legislativo.
Yo solo añado que entonces las empresas que son buenas, que tenemos que ser sostenibles, y las administraciones públicas van a precio. ¿Dónde queda el corazoncito y dónde queda la cabeza?
No, bueno, no, en los concursos hay una parte que es precio, bueno, todos lo sabemos, cualquiera que haya estado en una administración que haya tenido pasado por esto lo sabe. Sí, no, pero que es así, pero que los criterios de sostenibilidad se tienen en cuenta en los concursos, a la hora de redactar las bases de cualquier concurso se tiene en cuenta, tiene una puntuación, pero tiene una puntuación tope, límite, y luego está el tema económico que tiene otra, y luego hay unos puntos subjetivos donde la administración puede tener alguna cuestión. El problema que tiene, que dices, que, o sea, que comentas, es un problema real, no estamos negándolo. La administración no es que no quiera ser sostenible desde ese punto de vista, sino que también se encuentra con esas limitaciones. Yo te puedo garantizar que no conozco ningún alcalde, por ejemplo, que no prefiera darle el concurso a una empresa de su municipio o del municipio al lado que a una gran multinacional. Conozco pocos, porque al final pues siempre el trato es otro, es distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave está con las limitaciones legislativas que tenemos, pues probablemente en la subcontratación. Pero bueno, eso es un tema que tiene que ver con los contratos públicos en todos los ámbitos, no solo en materia de sostenibilidad.
Solo lo digo para sacar una bandera por el resto de los sectores.
Sí, sí.
El turístico es importante, pero los demás también.
Muy bien.
Pero no olvidemos lo que dijo el compañero atrás al fondo, el que contamina menos tiene que pagar menos.
Ah, bueno, eso es otra cosa, perdona que no te respondí. Bueno, Canarias, vamos a ver, recordemos los marcos fiscales y tributarios que tenemos. Las figuras tributarias, aquí tenemos una exconsejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, las figuras tributarias que dependen del Gobierno de Canarias, las que dependen de los ayuntamientos y las que dependen del Gobierno estatal, es decir, el margen que tenemos en lo que depende de la fiscalidad canaria en andar ese camino, porque por mucho que hay determinados tributos que son estrictamente municipales y que ellos las bonificaciones las aplican como les parece dentro del marco y de las limitaciones que a su vez les impone a ellos la ley de haciendas locales. Lo que hay que buscar a lo mejor es ver de quién depende, por ejemplo, lo que decía antes Jorge, pues que esté cobrando dos veces la basura, o es que me cobran igual la basura y el IBI, recicle o no recicle. En fin, bueno, pues eso habrá que buscarle soluciones a la normativa, que no es solo normativa autonómica. Yo creo que ahí tenemos poco margen. Creo que es más, me atrevería a decir que es más normativa estatal, pero en todo caso los grupos parlamentarios en la, a través de la, cuando vienen los presupuestos generales de la comunidad autónoma o a través de iniciativas legislativas, pues pueden ir aportando cuestiones que tengan que ver con eso. Creo que, yo sí creo que el margen de juego no es mucho en cuanto a la legislación autonómica, ¿no? Eso.
Yo sí, bueno, que vas a hacer la pregunta.
Sí, hombre.
Sí. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, la primera es que en la legislatura pasada quedó pendiente la modificación de la ley turística, ley que había que modificar por esa sentencia del Constitucional en la que quitaba esa limitación a la construcción solo de hoteles de 5 estrellas. Entonces, por diversos motivos no se pudo abordar la modificación y a mí me gustaría preguntarles el sector qué modificaciones son las que cree que son importantes para hacer en ese o esa nueva reglamentación que habrá que traer tarde o temprano a este Parlamento. Y la segunda pregunta, que ¿qué opina el sector sobre la tan famosa y se ha hablado tanto tasa turística?
Bueno, te contesto a la segunda primero. Tasa turística no. Pero ¿sabes por qué no? Porque no hace falta. Porque los ayuntamientos, y te hablo de los ayuntamientos turísticos, tienen superávit, tienen las cuentas corrientes que no saben qué hacer con el dinero, y las propias leyes que ustedes hacen, ustedes y sus compañeros de la península, no les dejan invertir ese dinero. No los dejan ni gastarlo ni invertirlo. Qué pena, ¿no? Por un lado, un discurso de tasa turística, más tasas a cargar más al sector, a ser menos competitivo, sin decir por qué, diciendo incluso como se atrevieron en Baleares a decir que era por motivos medioambientales. No fueron honestos, no fueron honestos, mintieron. El cliente se dio cuenta y les vino peor. Al final los castigaron por eso, por ser mentirosos. O sea, ¿más tasas para qué? Si con el dinero y la inversión que hay ahora, con 20 millones de euros para promoción turística, que salió la noticia ayer, un destino turístico como Canarias, ¿vosotros creéis que eso es sostenible? ¿Sinceramente lo pensáis? Con lo que genera el sector turístico a esta comunidad autónoma en empleo, en capitalización de la renta, en reparto de renta, a nivel de impuestos, y le dedicamos 20 millones de euros a la promoción turística. Ricardo sabe perfectamente lo que estamos hablando porque estuvo en esa... Es que es el 0,07% del presupuesto. En una empresa normal, dedicar eso a lo que te genera el 90% del recurso, del ingreso de la empresa, no es sostenible. Es un suicidio. Tenemos que cambiar el chip. Y luego, hablando de tasas, ¿sabes en qué ha acabado la tasa turística de Baleares? Dicho por el consejero de Turismo y por la presidenta en una cena el otro día en Fitur, han acabado haciendo polideportivos, bibliotecas, no sé qué y no sé cuánto. Al final es caja única, y los consejeros que tenemos, consejeras que tenemos aquí, saben lo que es la caja única. Eso entra y después ya la sanidad hay que atenderla, la educación hay que atenderla, a los funcionarios hay que subirles el sueldo y pititín patatán. Al final, si ponen una tasa, no irá a lo que están pensando todos que para qué la quieren. Por lo tanto, no seamos hipócritas, ¿vale? Si quieren más impuestos, llámenlo de la manera que se tiene que llamar, no hablen de tasa turística para no sé qué, porque eso al final no va a ser verdad. Y perdona, la otra pregunta que ya me olvidé con el... el tema de la sostenibilidad. El 3% del territorio dedicado a la industria que te genera el 60% del producto interior. Yo, sinceramente, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se haga bien, se haga con la cabeza, con sentido común, con seguridad jurídica, porque estamos hablando de que todavía hay empresarios que compran un suelo con todas las bendiciones y después viene la parte medioambientalista, ¿no? Y puede parar todo el aparato, porque las leyes sirven para darte esa seguridad jurídica, depende, ¿no? Porque después te viene un grupo ecologista o tal y te para una inversión de 40 kilos teniendo la parcela comprada, bendecida, con certificados y con tal, y te arruinan, ¿no? Viene un pobre desgraciado que no se enteró de la película y lo arruinan, ¿no? Eso tampoco puede ser. Entonces, sostenibilidad también en eso, en que las inversiones puedan ser sostenibles y que la gente pueda... Les doy un ejemplo, el que estoy viviendo yo. Yo llevo esperando por una licencia para comenzar un hotel en suelo urbano, plan parcial, parcela turística, 50 metros por cama, todo eso, 5 estrellas, tal. Llevo 1 año y 2 meses esperando para que un señor informe un proyecto de ingeniería. ¿Eso es sostenible? Eso, esas 150, 170 personas que podrían estar trabajando ya solamente, no te hablo de la construcción, te estoy hablando del hotel funcionando, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué creemos que el sector y el hotelero, el sector turístico? Y luego hablabas de las leyes, ¿para qué hacer la ley turística? Pero si no sois capaces de hacer aplicar las que tenéis, si la ley del tema de la vivienda vacacional, y perdonen que lo saque, pero es que si no reviento, es que tenemos un 16% de gente que está de alta y que cumple con todos los requisitos. ¿Me estás hablando de más leyes? Pongan a cumplir a la gente las que existen, y si no, quítala, hombre, no seamos, vamos a ser honestos todos. ¿Por qué leyes? Lo que hay que hacer es sentido común y que las cosas que hay primero que se apliquen, y si hay alguna disonancia o discordancia la tenemos que arreglar, porque eso también trae problemas. Nosotros no estamos en contra de la vivienda vacacional, no estamos en contra de otros. Si nosotros competimos, somos amigos, pero competimos todos los días. No pasa nada. Lo que pasa es que hay que jugar al mismo juego, con la misma baraja. Yo creo que se lo puede entender todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo vengo del sector privado y he sufrido pues todo eso que tú comentas. Y yo creo que es esencial empezar por el extracto más bajo, y eso es los ayuntamientos. Yo creo que todos los ayuntamientos deberían tener su propio plan integral de turismo, y un plan que se elabore siempre pues que involucre a todos los sectores implicados, tanto del privado como las administraciones, y yo creo que eso es lo básico para realmente tener una base pues firme, constante, y que tenga pues o genere esa sostenibilidad de la que estamos hablando, no solo la medioambiental, también la económica, y por supuesto luego esto va a acarrear pues esa sostenibilidad social, porque si nuestra gente tiene trabajo de calidad, nos irá bien a todos.
Bueno, yo el privilegio y la desventaja que tiene que ser el presidente del Parlamento y moderar el debate es que de un asunto de los que no debo intervenir, por ejemplo la tasa turística, y hay otro que me permite hacer preguntas. Entonces te voy a preguntar, Jorge, si has visto, en qué has visto mejorías o no, y en qué, después de la aprobación de la ley del suelo en relación con la del desatasco de los grandes proyectos. Si has visto alguna, no has visto ninguna, y si no la has visto, ¿qué? ¿Por qué crees? Debe ser porque los ayuntamientos no tienen capacidad.
A ver,
para...
Es que se pone el tejado primero que las columnas. A ver, tú haces la ley y después resulta que hay ayuntamientos que todavía no tienen el órgano medioambiental, de control medioambiental. ¿Qué hace? Hay ayuntamientos, hay proyectos hoteleros parados en el sur precisamente porque no tienen el organismo, el ayuntamiento no tiene el órgano de evaluación ambiental, y eso te hace que no te puedan emitir el informe, si el informe no te pueden aprobar. Pero si es que el problema no son las leyes, que nosotros no tenemos un problema de leyes. Las leyes que hay, unas están mejor, otras están peor. El problema es que las leyes no son ágiles. No hay agilidad en la aplicación de la normativa. Tú llegas a un ayuntamiento del sur, no digo el nombre, pero se lo pueden imaginar, y es que lleva un año y medio sin un arquitecto técnico firmando informes. Por la razón que sea, unas son porque hubo un problema de no sé qué, otra porque se puso enfermo, otra porque hay un problema en el ayuntamiento y nadie quiere firmar, porque hay un abogado que viene por ahí que siempre está amenazando a los que los meten en la cárcel y tal, cosas de estas. Esto no se puede... O sea, ¿qué pasa con las leyes? Las leyes, si medianamente las cosas se hacen con sentido común, hay gente aquí, yo los veo a todos, veo gente sesuda y tal, y gente que las cosas más o menos, podrá estar más o menos de acuerdo, pero las cosas tienen detrás siempre su... El problema es que las leyes luego llegan a los funcionarios y las cosas se paran. Y el que ha trabajado en política local sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Aquí manda más un funcionario que un alcalde. Y eso es lo que no se puede permitir, porque el alcalde es el que tiene el mandamiento del pueblo. Y el funcionario tiene que estar para decir lo que se puede y lo que no se puede. Y decir cómo se puede hacer algo que se quiere hacer. Porque esa parte, a las clases del no fueron a todas, pero a las clases del sí no fueron a ninguna. Y ese es el problema que tenemos. El problema que tiene Canarias, y lo siento, el que se ofenda, no es un problema de leyes ni de políticos, es un problema de quién interpreta y quién hace cumplir y quién informa y quién lleva a cabo los expedientes. Atasco. Hay 125 licencias pendientes en ese ayuntamiento. 125 licencias de obra mayor. Eso pueden ser, yo qué sé, 1.500 millones de euros, 1.200 millones de euros. Dos proyectos son los que yo sé, son 150 millones de euros en el ayuntamiento. Parada un año y medio, porque el señor arquitecto no ha informado, o el señor ingeniero está peleado con no sé quién, porque el expediente, porque lo quieren quitar y lo quieren poner en obras y no... Está. ¿Esto qué es, hombre? ¿Por qué hay hombres de negro? ¿Por qué no hay hombres de blanco? ¿Por qué el gobierno de Canarias no genera una herramienta que desatasque este tinglado y le quite? Porque es que hay mucha gente que no quiere firmar hasta por miedo. O sea, va. Yo siento hablar tan claro, pero no, es que esto es lo que está pasando, ¿eh? Yo, si ustedes quieren pensar en otra cosa, piensen en lo que está pasando, es lo que les estoy diciendo, ¿eh? Y si no, pregunten a otros, no a mí, pregunten a empresarios por ahí, y yo creo que ustedes lo saben, ustedes viven aquí, tienen vecinos, tienen amigos, tienen empresas, tienen gente que tiene empresas y saben lo que estamos diciendo. Las leyes están bien, pero hay que un poquito dedicarse más a hacerlas cumplir y a que las leyes tengan efecto de verdad, ¿no?
Muy bien, pues nada, acabamos aquí. Lo bueno de empezar pronto es que nos queda la tarde libre, el que tenga la tarde libre, porque habrá quien siga con su actividad. Muchas gracias a Jorge, a Manuel, compañeros diputados y diputadas, los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representantes del gobierno, a todos los que han hecho el esfuerzo por estar aquí. Creo que ha sido interesante, creo que vamos a tener que repetir, porque al final todo lo que tiene que ver con el sector turístico tiene que ver básicamente con todo lo que pasa en Canarias. Y por aquí se han abierto una serie de debates paralelos muy interesantes, que tienen que ver con la energía, con la planificación, con otros sectores que son accesorios, digamos que caminan paralelamente al sector turístico, como el sector agrícola al que has hecho alusión, con el kilómetro cero, las posibilidades de caminar de la mano, también con el sector industrial, que no hemos hablado mucho de él, pero que forma parte también de, o cuyo principal cliente sigue siendo el sector turístico. Y por lo tanto, bueno, pues creo que ha sido un primer foro, pero que va a ser el primero de muchos. Así que quedan todos invitados al siguiente. Y muchas gracias a Sotel por la iniciativa.
Gracias a ustedes.